de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Contra la desaparición forzada de Naciones Unidas activa acción urgente por la desaparición de Luis Manuel Otero Alcántara. Vecinos del barrio Luyanó protagonizaron una larga protesta debido a los prolongados apagones y a la falta de agua. Denuncian que el gobierno de Nicaragua anuló permisos de trabajo de 2.000 abogados. El presidente Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán, pero avisa a Teherán de que el alto el fuego terminó. En los deportes continúan los cuartos de la final del Mundial hoy a las 3 de la tarde, España versus Bélgica desde Los Ángeles, y mañana en Miami, Noruega contra Inglaterra, y Argentina juega contra Suiza en Kansas City.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este viernes 10 de julio del año 2026. Como siempre, tenemos informaciones que nos llegan desde la isla y del resto del mundo. Les acompaña en el micrófono Ariane González, así que ya comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que continuarán las conversaciones con Irán, pero que considera que el alto el fuego entre ambos países ha terminado. La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos estas conversaciones. Hemos accedido, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado, declaró el presidente el viernes en las redes sociales. Para conocer mucho más sobre estas declaraciones, vamos a hacer el contacto en directo con nuestro reportero en Washington, Juan Esteban Silva. Muy buenas tardes, Juan Esteban. Adelántanos algo más sobre esta declaración del presidente.
¿Qué tal, Ariane? Es un gusto saludarlos desde la Casa Blanca. Tú bien lo explicabas, el presidente Trump, con esa frase demoledora, "The ceasefire is over", el cese al fuego está terminado. El punto clave aquí, para las personas que nos siguen, que nos están viendo y que nos están escuchando, es que termina la tregua, pero no necesariamente la vía diplomática, porque el presidente Trump, en ese mismo mensaje que tú compartías, Ariane, parece dejar la puerta abierta para que los diálogos continúen, siendo el enviado especial Steve Witkoff el encargado principal de liderar esos diálogos y esas conversaciones. Recordemos que Estados Unidos e Irán habían pues alcanzado una pausa temporal en esas hostilidades. El objetivo del cese al fuego era evitar una escalada militar mayor, y lo que decía el presidente Trump a su regreso a la OTAN es que incluso los llegó a llamar scum, basura, diciendo que parecía que se negociaba, pero al final no había muestras de querer cumplir con ese memorando de entendimiento. Son 60 días que había dado el presidente Trump de plazo inicial, pero con esto lo que queda claro es que no ve la Casa Blanca voluntad de un desarme nuclear por parte de Irán, que es tal vez el punto más importante. Las conversaciones, para cerrar, entre Washington y Teherán se mantienen entonces mediadores internacionales que han buscado acercar posiciones. Por ejemplo, países como Pakistán han intentado ofrecerse como mediadores, pero sigue habiendo esa falta de confianza entre las partes, sin lugar a dudas. Y por último, ¿qué dice Estados Unidos? La administración Trump entonces considera que se está violando los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento y acusa a Teherán de continuar acciones que siguen amenazando la estabilidad regional. Por eso el presidente Trump hace el anuncio, el cese al fuego ha terminado, y lo que sigue entonces es seguramente negociaciones sobre una cuerda floja. Así que esperaremos cuál será ese resultado. Vuelvo contigo, Ariane.
Muchísimas gracias, como siempre, Juan Esteban, y por supuesto que estaremos pendientes del desarrollo de esta información que ha dado a conocer el presidente de Estados Unidos, y desde allí, precisamente desde la capital del país, nos tendrás muchísimos más detalles. Muy buenas tardes, que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente para ti.
El Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó una acción urgente para exigir al régimen cubano información sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. La medida responde a una solicitud presentada por Cubalex, que denunció que Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio y trasladado a un lugar no revelado. El comité pidió a las autoridades cubanas informar dónde se encuentra, garantizar su integridad y permitir la comunicación con familiares y abogados. Cuba deberá presentar un informe oficial antes del 25 de julio. Otero Alcántara extinguió el jueves su condena de 5 años de prisión. La activista Anameli Ramos informó que pudo hablar por teléfono con el artista y aseguró que permanece bajo custodia de la seguridad del Estado mientras continúa en proceso su parol. Y el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa denunció que las autoridades cubanas le impidieron viajar a Miami y le informaron cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Santiago de Cuba que tenía prohibido salir del país. El religioso dijo que nunca fue notificado previamente sobre la restricción migratoria.
Buenos días, Dios es amor. Quería informarle a todos los amigos que estaba en el aeropuerto para salir a Miami, invitado a una ordenación episcopal de un cubano americano, Monseñor Biosca. Sin embargo, me comunicaron que no puedo salir del país, tengo prohibición de salir. Estaba por abordar el vuelo y me impidieron hacerlo. Que Dios nos acompañe. Confiamos que Cristo es el Mesías y a Él lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, así que a nosotros nos pasa también. Es penoso que ni siquiera me hayan avisado, ya he tenido que venir y los amigos sacar el pasaje y aquí mismo me haya enterado. No obstante, peor es que no pueda yo salir de mi país libremente. Así que espero que Biosca tenga una buena ordenación y que un día tengamos la libertad los cubanos en nuestra isla, y espero que sea pronto, que podamos echar el gol en el Mundial y seamos libres. Muchas gracias.
Esta denuncia la realizó el católico a través de las redes sociales y durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Camagüey, el padre Castor Álvarez fue golpeado con un objeto contundente cuando intervino en defensa de jóvenes manifestantes y posteriormente detenido cuando acudió a recibir atención médica. El sacerdote ha denunciado durante años las restricciones a las libertades religiosas y civiles en la isla. También el preso político José Antonio Pompa López no ha podido comunicarse con su familia desde la prisión de Aguica en Matanzas. Su esposa Suarmi Hernández denunció la situación a Radio Martí.
Soy Suarmi Hernández Vilar, la esposa del opositor preso político José Antonio Pompa López. Quería hacerle una denuncia de que llevo 3 semanas que mi esposo no lo dejan llamar. Ellos en esa prisión de Aguica, Matanzas, solo llaman los martes. Entonces he sabido porque los presos han sido amables, me han llamado y me han dicho la situación de él. Uno me dice que está en sed de castigo, otro me dice que está en otro destacamento. En conclusión, no es una cosa concreta porque yo no he escuchado la voz de mi esposo, no me ha podido llamar, no lo han dejado llamar. Entonces para mí está desaparecido. Entonces pido fe de vida para José Antonio Pompa López. Esta dictadura asesina una vez más sigue haciendo injusticia con los presos políticos, torturándolos en las prisiones, con los alimentos, con dándole golpes, metiéndole en sed de castigo. Y cuando están enfermos no les da atención médica. O cuando van los familiares, ellos no le quieren dar las visitas. Y es así y así constante con los presos políticos. Abajo la dictadura castrista asesina. Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba y viva los derechos humanos.
José Antonio Pompa López fue sancionado a una pena de 8 años de privación de libertad, una condena ratificada por el Tribunal Provincial de La Habana. El activista y preso político cubano recibió la sentencia por los supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional y asociación, reunión y manifestación ilícita. También residentes del barrio de San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, se manifestaron la noche del jueves frente a la sede municipal del Partido Comunista. Asimismo, vecinos en Lauton protestaron debido a la falta de electricidad y agua Tras permanecer varios días sin servicios básicos, Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Residentes del barrio de San Agustín, en el municipio La Lisa, salieron a las calles tras acumular más de 3 días sin servicio eléctrico en sus hogares, una situación que en algunos sectores se arrastraba desde el viernes de la semana anterior. Desde el lugar, la activista Rosa Rodríguez así lo dijo a Radio Martí.
Todos San Agustín anoche se tiraron por las calles, fueron caminando por todo 51 hasta el partido. El Palenque también se tiró. Todavía siguen sin luz, no tienen conexión y el teléfono fijo está quitado desde ayer.
La crisis con los servicios básicos también se reporta en el municipio 10 de octubre. En la localidad de La Víbora, los vecinos cumplieron el jueves 4 días consecutivos sin electricidad, según denunció a Radio Martí la activista Mercedes Martínez.
4 días sin electricidad, 4 días, la pusieron a las 6. Y a las 7, 1 hora, nos la quitaron.
De acuerdo con el testimonio de Martínez, la falta de suministro eléctrico está impactando directamente el abastecimiento de agua potable para los habitantes de la capital.
Una pilita, gracias a la señora que es la suegra de mi sobrina. Gracias a ella, que yo le dejé ahora como 4 pomos. Para que ella me lo llenara cuando entre el agua, porque tampoco hay en estos momentos. Ellos viven tan rosaditos, ellos sí pueden tener luz, agua, comida y dinero. Nosotros no, nosotros somos unos perros para ellos.
Con ellos, Mercedes se refiere a la cúpula del régimen cubano. A través de las redes sociales se reportaron de igual forma manifestaciones en otros puntos de La Habana, como Lauton y Luyanó. En el Vedado, usuarios dieron a conocer cacerolazos como forma de protesta ante la interrupción del servicio eléctrico. El panorama se presenta complejo para las próximas horas. Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica un déficit que superará el 69% de la demanda máxima prevista durante el horario pico, lo que equivale a un faltante de 2.230 megawatt. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio de Género a las Tensas documentó un nuevo feminicidio en Cuba, con el que aumentan a 39 los casos registrados en lo que va de 2026, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Yanelis Núñez, especialista de OGAD, advirtió sobre la falta de medidas efectivas para proteger a las mujeres en situación de riesgo.
El Observatorio de las Tensas verificó el feminicidio de Yolesi Virgen Arias, una mujer de 54 años, quien fue agredida por su pareja el pasado 29 de junio y falleció producto de las mismas heridas el 5 de julio en el hospital de Camagüey. Con este nuevo caso se elevan a 39 los feminicidios documentados en el año 2026, que constituyen más del doble de los documentados en el mismo periodo del año 2025. Y lo que más preocupa es la falta de, primero, pronunciamientos públicos sobre el tema, con estos picos de incidencia alto de feminicidio, tanto en la prensa oficial como a través de las organizaciones, y también preocupa que no se tomen medidas efectivas, ¿no? Es bastante alarmante, y más en la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra el país, donde las mujeres cubanas no tienen ni siquiera refugio a donde acudir cuando se encuentran en situación de riesgo.
El colapso de los servicios públicos vuelve a desatar la indignación en las calles de La Habana. Residentes del barrio de Luyanó protagonizaron el miércoles una prolongada protesta tras pasar casi 2 días consecutivos sin electricidad y 3 sin agua. Los detalles con Yolanda Huerga.
Vecinos del barrio de Luyanó en La Habana protagonizaron una intensa protesta cerrando la calle Villanueva, adyacente al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez. Los manifestantes, hartos de sufrir más de 45 horas sin electricidad y 3 días sin agua potable, desafiaron a las autoridades golpeando calderos en las calles.
Estuvieron alrededor de como 4 o 5 horas con las calles cerradas, tocaron calderos y eso, lo decimos.
Explicó Jorge Armando Echavarría Méndez, participante de la movilización.
O sea, que es un genocidio lo que están cometiendo con el pueblo de Cuba. Es inhumano. Hay que vivirlo para sufrirlo. No tenemos telefonía móvil, no tenemos fija tampoco, porque estamos prácticamente incomunicados.
La desesperación ciudadana ha alcanzado límites insostenibles en el municipio 10 de octubre. Testimonios describen cortes de luz de hasta 24 horas seguidas que impiden el descanso de niños y ancianos y provocan la pérdida de alimentos. La crisis afecta la operatividad de servicios vitales en medio de los prolongados colapsos del sistema eléctrico nacional.
Las personas del gobierno se demoraron 3 o 4 horas en venir y al final nunca pusieron la electricidad. Después de muchas horas fue que pusieron el agua.
La movilización contó con la participación inusual de figuras ligadas a las organizaciones de masas, quienes manifestaron su hartazgo.
Estaba hasta el presidente de los CDRs de la cuadra con la bandera cubana y todo.
Relató la activista Bismay Camelo.
Él dijo, yo soy revolucionario, pero ya está bueno ya de la corriente y de que no hay agua.
A la zona acudieron efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado. Según los testigos, los agentes se limitaron a limpiar la vía de escombros para evitar nuevos bloqueos y a intimidar a los presentes, aunque no se conocen detenidos. Yolanda Huerga, Martín Otis.
Faltan solamente unas horas para la conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y la organización Justicia 11J lanzó la campaña 5 años sin justicia, una iniciativa que busca mantener visibles a las personas que continúan encarceladas por participar en las manifestaciones antigubernamentales en Cuba y promover nuevas estrategias para exigir su liberación. Isabel Echemendía, de esa organización, explicó en entrevista con Martín Noticias el sentido y los objetivos de la campaña.
La campaña parte de una premisa sustancial. Durante 5 años, tanto nosotros como organización, como los familiares, la ciudadanía en general, ha seguido protestando, o sea, ha seguido exigiendo la liberación de las personas que nunca debieron estar presas después de las protestas de julio de 2021, con ese espíritu de acompañamiento y de denuncia, pero también la campaña busca, con estos 5 años, un poco cuestionarnos o preguntarnos colectivamente qué más podemos hacer, justamente para pensar en nuevas iniciativas, de a quién podemos seguir presionando, a qué actores internacionales podemos llegar, qué otro tipo de alianzas podemos construir colectivamente para que las personas que, repito, nunca debieron estar presas bajo ningún concepto por haber exigido libertad y que aún siguen presas injustamente en Cuba, un poco invitando a la ciudadanía y a toda la audiencia con esta campaña a sumarse desde diferentes maneras a construir estas ideas colectivas de cómo podemos seguir exigiendo para que esas personas regresen a sus casas con sus familias y que no sigan en prisión injustamente. La campaña va a estar durante todo este mes de julio en las redes sociales. Estamos comunicando toda la información en nuestras plataformas de Justicia 11J, en Facebook, en X y también en Instagram, en la cuenta de Iniciativa AC. Pues ahí van a estar como todos los materiales que hemos estado construyendo para esta campaña. Creo que es importante mencionar que hemos sumado, además de estas acciones de comunicación, más de una decena de testimonios de familiares, activistas, intelectuales, artistas cubanos en el exilio, que también se unieron gentilmente al llamado a Justicia en CJ y también pues un poco exigir la liberación de estas personas que aún siguen presas 5 años después. El mensaje sigue siendo el espíritu con el que también surgió la organización, ¿no? El compromiso de seguir visibilizando en esta enorme base de datos que ha seguido creciendo 5 años después. Hay personas que todavía no tenemos datos precisos o siguen en verificación o desconocemos a exactitud algunas sentencias y cómo están ahora mismo 5 años después en prisión, en qué condiciones están o sobreviven. Y creo que ahí el mensaje sigue siendo claro. Somos una organización que sigue con el compromiso de documentar, de visibilizar.
Y desde su vivienda en el municipio de Centro Habana, la activista Laura Labrada, hija de la fallecida líder del movimiento femenino Damas de Blanco, Laura Poyán, conmemora también el aniversario de estas manifestaciones del 11 de julio. Labrada así lo dijo a Radio Martí.
Desde mi balcón, con banderas cubanas en forma de L, pidiendo libertad, celebro el 11 de julio, símbolo de rebeldía, día histórico para todos los cubanos. Abajo la dictadura, viva Cuba libre, patria y vida. Nuestra lucha continúa.
Continuamos con más informaciones. El canciller designado de Colombia, Omar Bula, anunció que el próximo gobierno no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua al considerar que mantener representación diplomática en esos países legitima a gobiernos que violan los derechos humanos. En declaraciones a Noticias Caracol, Bula, que será el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia desde el próximo 7 de agosto, fecha en la que el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el poder, dijo que priorizará las relaciones con países que compartan valores democráticos. Además, adelantó que Colombia fortalecerá la cooperación con Estados Unidos, restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel y buscará una relación con Venezuela centrada en la seguridad fronteriza, el combate al crimen y la cooperación económica. Bula afirmó que la nueva política exterior estará enfocada en la defensa de la soberanía y los intereses nacionales de Colombia. En Nicaragua, el régimen anuló las licencias profesionales de al menos 2.000 abogados sin ofrecer explicación. Así lo denunciaron el jueves juristas y medios nicaragüenses en el exilio, que calificaron la medida como una nueva acción de persecución contra el gremio. De acuerdo con el diario La Prensa, los nombres de los abogados afectados fueron eliminados en los últimos días del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide continuar ejerciendo la profesión. La agencia AFP también conoció el caso de otro abogado que al presentarse a un tribunal fue informado de que su licencia profesional había sido anulada. La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la decisión al considerar que convierte el ejercicio de la abogacía en una profesión supeditada a las consignas y a los antojadizos designios políticos de la dinastía Ortega Murillo. Y el jueves despegó otro vuelo cargado con toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela desde Miami. El gobierno de Estados Unidos informó que este puente aéreo se refuerza con la incorporación de la empresa Amazon para el desarrollo de cronogramas recurrentes. José Pernalete tiene más detalles.
Más de 36 toneladas de ayuda humanitaria partieron desde Miami este jueves hacia Venezuela. Toda esta carga está destinada para distribuirse entre la población afectada por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. El gobierno de Estados Unidos ha reforzado este puente aéreo y ahora se incorpora la empresa Amazon junto a otros aliados que reúnen los insumos en el país para enviarlos directamente a La Guaira. Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, explica cuál es el siguiente paso.
Cuando ya llega todo a Venezuela, la ONG World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, es el que se va a encargar de la logística, de recibir esos suministros y repartirlos a las ONGs. Así que todo es con transparencia, con rendición de cuentas y todo está muy bien reportado.
La portavoz dijo que el programa de estos vuelos desde Miami será recurrente y con mayor capacidad de carga en cada envío.
Va a tener una duración de 7 semanas con un vuelo a la semana y cada vuelo puede llevar aproximadamente entre 40 y 50 toneladas de suministros.
La organización Airlink tiene la responsabilidad de esta coordinación en la asistencia. Ashley Bustillo, gerente para el Caribe y Latinoamérica de Airlink, explica que los insumos destinados a Venezuela responden a necesidades inmediatas de los damnificados.
Son kits higiene, shelter para dormir, para la gente que no tiene casa, cosas como medicamentos. También coordinamos ayuda de pasajeros, entonces mandamos médicos para que vayan a poner esa ayuda.
Otro elemento clave de esta operación es el soporte de la empresa Amazon, que suministra toda la logística aeronáutica. La primera carga humanitaria de este avión proviene de almacenes ubicados en los estados de Georgia y Florida. No obstante, se tiene previsto que en los próximos vuelos sean movilizados insumos provenientes desde Panamá e incluso desde Europa. Estos van a ser trasladados hasta el Aeropuerto Internacional de Miami.
El Pepe.
Bueno, el tema lo indica. Prácticamente se presenta él con este tema, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes. Tiempo de hablar del Mundial de Fútbol. Ya estamos ahí.
Tú que eres española. A ver, tía, ¿estás nerviosa? El
no.
Partido de esta tarde, no. Bélgica-España.
No.
Desde Los Ángeles.
No estoy nerviosa.
Yo tampoco. Hablé con Daguito Valdés y hablé con Ivancito esta mañana en el show a las 9:30. Martí, en el Mundial, todo el mundo está de acuerdo que España debería de derrotar a Bélgica.
Lo ha hecho en otras ocasiones.
Muchas veces.
¿Cómo no lo va a hacer?
Pero Bélgica jugó muy, pero muy bien contra Estados Unidos. Hasta a mí me impresionó. Y déjame decirte, hoy en día a mí no muchas cosas me impresionan, pero escogió el mejor momento del mundo para jugar su mejor partido en los mundiales en toda la historia.
Bueno, que si no, no pasaba.
Así
es. Si no, no pasaba.
Bueno, va a tener que jugar igual de bien contra España si logra avanzar a las semifinales. Solamente un partido hoy a las 3 p.m., España contra Bélgica. Ya mañana, sí tenemos dos, a las 5 de la tarde en el calor infernal de Miami,
sí.
Noruega contra Inglaterra, y luego a las 9 p.m. en Kansas City tenemos a Argentina contra Suiza para completar los últimos cuatro de la Copa
¿Quién
Mundial
ganará
de
en
fútbol.
Estos dos?
Yo ahí no me atrevo a decir nada.
No dices nada.
Yo he aprendido ya muchas lecciones en este mundial. Lo que sí te puedo decir es que está definida ya la final femenina de Wimbledon.
Ajá.
Y va a ser una batalla entre dos muchachas de la República Checa. Tenemos a Carolina Muchova contra Linda Noskova. Ambas van a jugar mañana a las 11 a.m. la final femenina. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, ayer Carolina Muchova derrotó a Coco Gauff, que era la favorita, la norteamericana, porque era la número 7, pero hubo un rompeempate de 12 rounds que lo ganó Muchova en el último set para ganar los 7-6 y avanzar. Mientras que Linda Noskova derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk en la número 12, 6-4, 6-4 para avanzar. Uh-huh. Y ya tenemos al primer finalista masculino, porque justamente esta mañana el ruso-alemán número 2, Alexander Zverev, derrotó demasiado fácilmente, 7-6, 6-2, 6-4, al Arthur Ferry, el norteamericano, que era número 150 y pico cuando comenzó el torneo, pero se le acabó el combustible, en las semifinales. En este momento, ya Jannik Sinner, el número 1, derrotó a Novak Djokovic, número 7, en el primer set, 6-4. Y el segundo set, cuando yo entré al estudio, estaban prácticamente empatados, pero lo acaban de comenzar. Así que esto no se va a decidir hasta dentro de un par de horas.
Uh-huh.
Mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston han jugado muy bien las últimas dos semanas. Hay que tener cuidado con ellos. Mucha gente dijo que estaban prácticamente eliminados de la contienda en mayo, pero desde entonces se han puesto las pilas. Han ganado 12 de los últimos 16 y gracias a Aroldis Chapman anoche, con su rescate número 19, los Medias Rojas ganaron 2-1. El cubano lanzó una entrada completa y ganó su rescate 19, y ahora Boston está luciendo muy bien, especialmente porque los Yankees han estado jugando muy mal las últimas tres semanas. Uh-huh. Pero sin embargo, ayer los Yankees sí ganaron contra Tampa Bay Rays 14-4, y en ese partido Benjamín Arroz, como se dice él allá en Nueva York, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas, mientras que Yandy Díaz, el cubano, con una anotada y un hit, y Víctor Mesa, el otro cubano, impulsó y también tuvo un imparable para el equipo de Tampa Bay. Los Mets están comenzando más o menos a jugar bien. Hasta ahora los Mets, la decepción más grande del deporte organizado en Estados Unidos, $310 millones para tener un récord de 40-54. Cuando nos veamos más tarde en Al Duro y Sin Guantes, el partido España-Bélgica a las 6 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí, estaremos pendientes. Pepe, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Sigue en sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí en nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando. pasando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com.